Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Obsesión NFL. El día de hoy regresa el Abogánster después de un capítulo solo de mi lado. Tenemos tiro. Tenemos tiro. Anuar no se presenta después de que Pittsburgh le gana a Baltimore la semana pasada, pero acá está el día de hoy con un delay en el rant que seguramente me va a querer decir que el Pittsburgh es la gran cosa porque le ganan un partido en mala temperatura a Miami, que bueno, es como meter un papel de baño al basurero. Así de fácil es ganar a Miami con las temperaturas bajas, pero bueno, ya nos dirá él qué piensa. Y parece que cada vez estamos más cerca de que se cumpla la predicción de Anuar, que es que se va a definir la AFC North en la última semana, en la última jugada, con un gol de campo. Entonces, bueno, el Abogánster, ¿cómo estás el día de hoy?
Todo muy bien, feliz porque ganaron mis poderosísimos acereros de Pittsburgh. Gané mi primer partido de playoffs en una de mis ligas por punto 26 puntos. Entonces, estamos muy felices. También felices porque una disculpa por absentarme la semana pasada, pero yo creo que Matu da gracias a Dios que no me presenté porque se le venía la gorda. Se le venía la noche, gracias a Dios no me presenté porque no te la ibas a acabar con las burlas. De todas formas, no te la vas a acabar este episodio. ¿Por qué? Porque los Ravens siguen siendo hijos de los Steelers, aunque vengamos un poquito tarde. Seguimos siendo los Reyes del Norte, no pudieron con Pittsburgh y aparte derrota a domicilio, papá. Entonces, no sé, se va, no, yo dije que se iba a predecir esa división la última semana. Pero yo la veo un poquito más difícil ahorita por el schedule que se le enfrenta a Baltimore, pero pues ya veremos, ¿no?
No, yo creo que, a ver, sí, Baltimore lo va a tener difícil esta semana contra los Pats, pero yo creo que Pittsburgh va a perder contra Detroit, o sea, eso también es una realidad, ¿no? No, no es como que se van a separar. Entonces, sí, yo eso es lo que creo que va a perder, o sea, si Baltimore llega a perder contra los Pats, bueno, Pittsburgh puede perder contra Detroit fácilmente. Y es más, yo creo que Baltimore puede ganar a los Pats, sobre todo porque Lamar Jackson se vio un poco mejor esta semana, hizo jugadas por tierra. Se ve un poco mejor, la defensiva se ve prime, o sea, tú bien lo sabes, cada vez que juega Baltimore contra Cincinnati, me parece que Joe Burrow es el quarterback de toda la historia que más yardas promedia contra un equipo, y Ja'Marr Chase, el receptor que más yardas promedia contra un equipo, y ese equipo es Baltimore, y esta semana dejan a Cincinnati en 0 puntos. Entonces me da muchas esperanzas esa defensa, que creo que puede complicar un poco a Drake May, que vale la pena mencionar, les tiran un poco el ego, ¿no? Esta semana, yendo arriba 21-0 contra Buffalo y terminan perdiendo el partido. Es algo que yo mencionaba el capítulo pasado, ¿no? Como estas 4 últimas semanas valen más que las primeras 15, o las primeras 14 más bien. Y sí, Josh Allen le gana a Drake May y bueno, mata por completo la narrativa de Drake May MVP, en mi opinión.
¿Cómo
Yo
va a
creo que
matarlo,
sí.
Mateas? No, un partido no define tu
Sí,
temporada.
ahí te va el
Drake May no
perfecto
ha jugado
ejemplo.
mal.
Déjame darte un
Drake
ejemplo. Déjame darte un ejemplo. Jared Goff, el año pasado, tira 4 intercepciones y pierden el partido. Y más bien, y ganan el partido, ¿te acuerdas? Que tira 4 intercepciones, ganan el partido. Bajo cualquier otra métrica, debió haber estado top 3 en votación. Nunca más se mencionó en la conversación. Por un solo juego. Por un solo juego, Jared Goff no estuvo en la conversación el año pasado. Y es lo mismo con Drake May. O sea, estás jugando cara a cara contra el grande y no das la talla, ¿sabes? O sea, no das la
No,
talla.
pero no lanzó 4 intercepciones, Matías. O sea, no digas mamadas. Tuvo un gran partido jugando.
155 yardas, una intercepción de Drake May. Su peor partido esta temporada.
¿Y cuántos touchdowns tuvo?
No tuvo, me parece que no tuvo. No tuvo, tuvo 2 touchdowns por tierra. En
Dos
la primera
touchdowns por
mitad.
tierra.
Dos
Corrió
touchdowns por
para
tierra en la
dos
primera mitad.
touchdowns.
Sí, en los primeros 2 drives. Pero, mames, güey, es como cierras, güey. Tú lo deberías de saber, es como cierras.
Claro, es como cierras, güey. O sea, los equipos se definen en estas últimas 2 semanas, pero Jared Goff perdió ese partido con 4 intercepciones. Este partido no lo perdió Drake May. Tuvo una intercepción, sí. Tuvo 2 touchdowns también muy importantes, claves también. Y tuvo un bloqueo clave, sub mega clave para darle el touchdown a Henderson, güey. Entonces, yo no creo que se muera la narrativa en ese punto. Yo creo que Drake May sigue siendo el frontrunner. Bueno, no sé si el frontrunner, pero ahí se le está peleando con Matthew Stafford, ¿no? Entonces, yo no creo que pierde por completo eso, porque sigue teniendo una muy buena temporada y él no fue el culpable de esa pérdida. Fue la defensiva que dropped the ball.
Sí, digo, hoy por hoy el gran favorito es Matt Stafford, que bueno, ya llegaremos a él cuando hablemos un poco más de la NFC, pero Drake May y Josh Allen, de hecho, están 2 y 3, y Josh Allen se le acerca bastante esta semana. Si Drake May pierde contra Baltimore, se va a caer. Yo te digo, estas últimas 4 semanas son las que se define todo, son las que se define todo, y ahí es donde te caes, güey. Todos los últimos MVP se deciden las últimas 2, 3 semanas. Brock Purdy, el que fue el segundo MVP de Lamar. El año de Christian McCaffrey, ¿te acuerdas que Christian McCaffrey debió haber sido el
Sí,
MVP y todo? Bueno, ahí era Brock Purdy el favorito, pierde con Baltimore la penúltima semana y le dan el MVP a Lamar Jackson. Siempre es así, siempre es ese partido que termina definiendo, y para mí pudo haber sido este. O sea, capaz no lo gana Josh Allen otra vez, pero este ya quita de la conversación a Drake May frente a Matthew Stafford 100%. Entonces, bueno, para empezar, eso estuvo como una buena discusión, pero ahora vamos un poco a ver primero el AFC. Y luego el NFC, ya hablamos de los Pats y de los Bills, que bueno, en mi opinión, los Pats pierden mucho camino. ¿Por qué? Porque pierden contra Buffalo directamente. Esta semana juegan contra Baltimore. Si pierden, puede ser que los alcancen los Bills. O sea, los alcanzan en récord, pero ya pierden toda la ventaja que tenían sobre ellos, ¿no? Dos juegos de ventaja que en 2 semanas se pueden desaparecer. Y como bien sabemos, esos son playoffs en casa. O sea, son los playoffs en casa que se están jugando hoy en día, porque la segunda semilla de la conferencia americana, o sea, bueno, de ambas, nada más pasa un equipo con First Round Bye. Entonces, eso para mí, para los Pats, yendo arriba 21-0 es casi que inexplicable. O sea, yo viendo el partido sabía que iba a pasar. Estaba 100% seguro que los Bills le iban a dar la vuelta, solo por la actitud de los Pats. Son como muy, como que ya se la creyeron, ¿sabes? O sea, semana 14 ya se la creyeron. No me gustó ver eso de los Pats. Mientras que los otros equipos, Jaguars, Steelers y Chargers, te ven muy bien. O sea, sí se ven muy bien. Los Chargers eliminan ya a Kansas, lo que mencioné el capítulo pasado. Ya se acabó la dinastía de los Chiefs. Digo, podrían regresar, ¿no? Digamos, el siguiente año del Super Bowl, pero hoy por hoy parece que ya se acabó. Entonces, bueno, de aquí, es más que nada, estoy como moviéndote un poco el panorama. Dado todo lo que pasó este fin de semana, ¿quién es tu favorito de la conferencia americana?
De la conferencia americana, mi favorito.
Ni madres vas a decir Pittsburgh, güey.
Me fascinaría decir Pittsburgh, güey, pero no voy a decir pendejadas. Porque, güey, o sea, por más que me guste cómo hayan jugado, no confío en Mike Tomlin con un partido de playoffs. O sea, no es un equipo que vaya a ganar. O sea, en sí, les va a tocar facilito con el playoff picture que tenemos hoy. Nos va a tocar relativamente fácil contra los Chargers en Pittsburgh, ¿no? Entonces, sí es un partido que puede ganar, pero no deje de ser un partido complicado. Entonces, siento que tiene las posibilidades de ganar porque ya no va a estar, no estaría Lamar Jackson, no estaría Joe Burrow, no estaría Patrick Mahomes. Entonces, es un playoff picture favorable para Pittsburgh, ¿no? Pero, tienen este pedo con playoffs que llegan y se caen, y no creo que tengamos un roster favorable, un roster que sea ganador para llegar a ganar un partido de playoffs o tener un long run en playoffs. Ojalá me caiga en el hocico, pero yo no creo que este proyecto que armó Mike Tomlin y Omar Khan sea ganador en playoffs. O sea, sí van a llegar 9-8, 10-7, pero no creo que si se colan a los playoffs vaya a ser un producto diferente a lo que hemos visto en años anteriores, cuando estaba Big Ben o cuando estuvieron los demás jugadores, ¿no? Siento que es un proyecto bastante similar. No siento que sea una ofensiva, no siento que estén dando un producto consistente que pueda lograr a cambiar mi opinión de que no vayan a ganar un partido de playoffs, ¿no? Por eso, yo sí digo que mi favorito, y me cagan la madre, güey, ojalá no. Pero mi favorito en la AFC son los Pats.
Los
Siento
Pats.
que, sí, los Pats, siento que tienen un proyecto, puf, increíble. Tienen una muy buena defensiva, aunque perdieron contra los Bills de una manera estupidísima. Han mantenido muchos equipos y ofensivas explosivas a pocos puntos, ¿no? Entonces, y ya demostraron que a los Bills le pueden ganar sin ningún problema en su casa. Y si no hubiera sido porque la defensiva la cagó, hubieran ganado este partido caminando, ¿no? Entonces, yo creo que tienen una ofensiva muy buena, muy competente. Hubo un cambio de cultura otra vez con Vrabel y siento que es un equipo que tiene todas las de ganar. O sea, no tiene nada que perder y todo que ganar porque todavía es un equipo que está en un proyecto. O sea, todavía está en desarrollo. Todavía tienen mucho, mucho, mucho que pasar por adelante. Entonces, Nosotros nadie daba un peso por los Patriotas esta temporada y nos han demostrado que son un equipo que le tienes que tener mucho respeto, ¿no? Por eso yo los escojo como mi favorito, porque es un equipo que tiene todo que ganar y nada que perder.
Yo ahí te va. Y ahí te va un argumento que creo que hoy por hoy tenemos que considerar. Para mí es mejor pasar como sexto, es decir, si Búfalo no pasa como segundo y pasa como sexto en vez, tiene un mejor chance de llegar al Super Bowl que pasar de segundo. Porque el segundo equipo ahorita se enfrentaría a Houston en playoffs. Digo, yo sí creo que Búfalo cómodamente le puede ganar a Houston, pero los Pats a Houston yo no creo que le ganan. Y ahí te va porque la defensiva de Houston es la mejor, o la segunda mejor de la liga, después de la de Denver. ¿Ok? Ese es mi primer argumento. La defensiva de Houston se la puede meter así de enterita a los Pats, 100%, porque no es una ofensiva. O sea, a ver, han jugado muy bien. Tienen a Trevion Henderson, obviamente, que está viendo bien. Drake May, ya mencionamos, top 3, candidato a MVP. Pero no es una ofensiva que tiene nada más como destellos de talento. ¿Me explico? O sea, tiene que avanzar metódicamente, tiene que ir moviendo el balón, y Houston eso es justamente lo que te impide. Entonces, y el duelo de quarterbacks, CJ Stroud, por más mierda que sea, es un quarterback que ya ha ganado dos partidos de playoffs y le ganó inclusive a Justin Herbert el año pasado, que es un quarterback muy similar a lo que es Josh Allen. Entonces, en ese sentido, Houston tiene toda la experiencia en ese matchup y yo creo que Houston lo sacaría contra los Pats. Ahora, Houston contra los Bills no lo sacan. Entonces, Buffalo no tiene ninguna diferencia, ¿sabes? O sea, si Buffalo pasa como dos, va a ganar probablemente su primer partido contra Houston. Si pasan como seis, les tocaría contra Jacksonville y es la misma historia, ¿no? El equipo de Jacksonville muy joven, primer año de su entrenador. O sea, el proyecto de Buffalo ya está armado, que para mí en playoffs eso es lo que más importa. Si tú te das cuenta, todos los años, normalmente por eso los equipos repiten, ¿no? O sea, Kansas, todos los años tenían la experiencia y ganaban. Y más abajo de Kansas, Buffalo y Baltimore ganan hasta que llegan contra Kansas. Y es la misma historia de los dos lados de la moneda. San Francisco del otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces con Shanahan quizás no eran el mejor equipo y ya en playoffs eran superiores a un Green Bay con Jordan Love? A esos equipos que todavía no terminan de desarrollarse. Entonces, por eso yo, Buffalo creo que es el gran favorito para ganar, más bien para llegar al Super Bowl del lado de la americana, porque los dos equipos fuera de Denver, que ahorita llegó Denver, pero Pats y Jacksonville, creo que están como en upset alert para perder la primera semana de playoffs, porque no tienen esa
Yo
experiencia, no tienen esa experiencia, güey.
ahí difiero de ti. Yo creo que Houston tiene experiencia en este sentido, en estos
Por eso,
partidos. Ya
Houston
lo ha
tiene experiencia y
demostrado,
por
ha
eso le
ganado el
ganarían a
partido.
los Pats. Es mi
Bueno,
argumento.
los Pats no tienen experiencia, pero tienen un coach que sí tiene mucha experiencia en playoffs.
Pero eso no.
Tienen
O
experiencia.
sea, sí, el coach sí, pero los jugadores no, güey. El roster no. O sea, el roster es completamente nuevo.
A ver, pero los Patriotas no se van a, o sea, aquí estamos hablando de que los Bills se van a calificar como sexto, se calificarían como sexto y jugarían contra Houston. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Cabrón,
¿Se
hace
clasifican
dos
como
semanas.
sexto? Juegan contra Jacksonville.
Bueno, si jugaran, llegaran a jugar contra Houston, digamos, en el supuesto que llegaran a jugar contra Houston, quinto, whatever, ¿va?
O sea,
Yo no creo que le.
el equipo que gana esa división va a jugar contra Houston.
¿Por
El que
qué?
la pierde juega
Ah,
contra Jacksonville.
pero fíjate que Jacksonville, yo no creo que vaya a ganar su división, güey. A Houston lo veo muy bien, cabrón. Muy bien. Yo no creo, yo la neta es un equipo que yo no me quisiera cruzar bajo ninguna circunstancia por la defensiva que tienen. Cabrón, el partido de los Bills cuando jugaron contra Houston se los hicieron meada, güey. O sea, siento que se nos olvida eso. Se los hicieron meada. Josh Allen no sabía qué hacer, güey, contra esa defensiva. Entonces, yo siento que si los Bills se topan contra Houston. Houston, yo ahí difiero contigo. Houston se los va a volver a hacer meada porque sería en su casa.
O sea, sí, es un buen punto. Pero Houston juega contra los Chargers. Ahí ahorita te digo la última semana. Houston juega Chargers, Colts. Bueno, sí, y Raiders, ¿no? Chargers, Colts, Raiders. Dos partidos ganados, uno perdido, ¿no? Siendo como muy conservador. Contra los Chargers pierden, ganan contra los Raiders, ganan contra los Colts ahora con Philip Rivers. Y del otro lado, Jacksonville juega contra Tennessee, que van a ganar seguro. Juegan contra los Colts, que yo también lo diría que es un win, y contra Denver este fin de semana, que probablemente lo pierdan. O sea, los dos terminan 2-1 y termina ganando la división Jacksonville. Te digo, Por eso, güey, el argumento que te quiero hacer es, güey, estas últimas 4 semanas nos van a decir más que las primeras 14. Eso no tengo, güey. Ve los partidos que hay, güey. A ver los partidos que
Claro,
hay.
nos va a
Está
decir mucho
cabrón,
estas últimas 4 semanas del producto o lo que vamos a ver en playoffs. O sea, tú quieres llegar con fuerza a los playoffs. O sea, tú no quieres llegar apenitas y limpiando, quieres llegar enrachado, güey, porque es lo que vas a demostrar en playoffs y vas a llegar inspirado, ¿no? Yo siento que eso es súper importante. Las últimas temporadas, voy a volver con Pittsburgh, las últimas temporadas se han metido así apenitas y primer partido que llegan se los chingan, güey. Entonces, es muy importante llegar enrachados y, güey, nos van a demostrar qué equipo es cada quien, o sea, pero de que los Texans es un equipo que yo no me gustaría toparme ni a la luz del día en plena avenida Reforma, güey. No me gustaría, cabrón. No mames, pinche defensiva. Cabrón. Es una defensiva súper física. Quiere matarte, cabrón. Es una defensiva que quiere joderte. Quiere que no vuelvas a jugar fútbol americano en tu puta vida, güey.
sí, está
Entonces,
cabrón. Está muy
por
cabrón,
eso,
güey.
o sea, tal vez no sea tan técnica como es la de los Broncos, tan como shutdown como son la de los Broncos, pero cabrón, con que vas a terminar con por lo menos dos jugadores jodidos, vas a terminar con dos jugadores jodidos porque te van a ir a reventar el hocico.
Sí. Al Shadiro, ese linebacker, no mames, ese nuevo Vontaze Burfict, otro pedo, güey.
Güey, pero juega cabrón, juega cabrón. La neta, Vontaze Burfict era un pendejazo, a mí no se me hacía buen linebacker,
Sí.
X, pero Al-Shaair es un gran líder porque es el líder de la defensiva. Y güey, no mames lo que juega ese cabrón, güey.
Sí, güey,
Juega, mi
es dirty as
respeto, güey.
fuck, pero, o sea, yo le digo, obviamente ser dirty es malo, pero es lo que le decíamos a Kvyat y a Jaime, ¿no? Como que los Chargers se vieron súper dirty este fin de semana contra los Chiefs. Es algo como que te da respeto, güey, como hasta cierto punto. O sea, no vas a llegar a hacer mamadas contra un equipo así, ¿sabes? Porque, güey, tú como jugador lo sabías. Cuando te decían, güey, los güeyes contra los que vas a jugar son unos putos gatos, pues llegabas como que, verga, a ver qué pedo, ¿no? O sea, sí llegas
No,
como
y
con, dudándola, o viendo así. Solo para dar. Vamos a cerrar aquí con los partidos importantes del AFC este fin de semana y abrir ya con la NFC. Entonces, este fin de semana juega Denver contra Jacksonville, que es un partidazo, o un fluke total de Jacksonville, ¿no? O sea, yo creo que Denver podría por completamente pasarle por encima a Jacksonville y me va a dar una mejor imagen de lo que es Denver que de lo que es Jacksonville. Ahí te da mi argumento. En mi cabeza, Denver se debería coger a Jacksonville, porque la ofensiva no va a hacer nada. O sea, Trevor Lawrence no va a poder hacer lo que hizo contra los Jets, 5 pases de touchdown contra ellos, ¿no? Y Bo Nix debería relativamente poder mover bien el balón contra una defensiva de Jacksonville que no es la mejor de la liga bajo ningún parámetro. Y es, o sea, sí se puede atacar. Los Jets, que son una de las peores defensivas, les meten 20 puntos este fin de semana. Obviamente no lo ves a gran escala por la cantidad de puntos que metieron ellos, pero no es una buena ofensiva. Entonces, para mí debería ser un 28-14, por darte una idea de cómo yo visualizo este partido. Entonces, si el partido fuera mucho más cerrado, eso quiere decir que Jacksonville es mejor que lo que creéis. No creo que es que Denver sea un pretender. Para mí, Denver es, puta, un equipazo. O sea, lo único que me preocupa de Denver, por lo que no los escogí ganar el AFC, es porque no creo que le puedan ganar a Josh Allen. Esa es simplemente la única razón por lo que pasó en playoffs el año pasado. Pero por cualquier otro equipo, le gana Denver.
a ver, yo ahí Denver, no sé, o sea, ese partido va a ser un partidazo, pero mucho depende de qué hagan los Broncos. O sea, yo creo que este partido va a depender de qué hagan los Broncos. ¿Por qué? Porque ya no tienen nada que perder. O sea, siento que ya la división está en la bolsa. Siento que ya van a empezar a liftear el pie del acelerador. Van a jugar un fútbol muy, muy, muy conservador. Yo creo que van a jugar un fútbol conservador. Tal vez cuidarse de lesiones importantes. Jugar un fútbol como a parquear el camión, ¿no? O sea, yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy cercano por ese tema, ¿no? O sea, Denver le vale madre si pierde. Va a seguir hasta arriba de la división y va a tener un buen sembrado para los playoffs. Teniendo, ya que los Chiefs están eliminados, los Raiders son un chiste y los Chargers son ahí los que les pueden hacer competencia. Pero, pues, güey, ya no tiene nada que ganar. O sea, yo siento que ya la división es suya para perder. Ganan si le ganan a los Jaguars, ya cierran la división, creo.
Yo ya está, no la división, pero ya son el único equipo clasificado a playoffs de la AFC.
Exacto. Entonces, no sé, yo siento que va a depender de los del producto que pongan los Broncos, pero es su partido para perder. O sea, no creo que pierdan. si juegan como han estado jugando, no lo van a perder, pero si levantan su pie del acelerador o tratan de cuidarse un poquito más por las lesiones, yo creo que sí podrían correr el riesgo de poderlo perder, ¿no?
Sí, y el otro que ya mencionamos, Baltimore contra los Pats, que bueno, también es lo mismo, ¿no? O sea, si los Pats le pasan por encima a Baltimore completamente, estaría mucho más de tu lado de la moneda, ¿no? Como puta, es un equipo súper serio, confío un chingo en béisbol y todo. Pero si gana Baltimore, sí me entraría esa espinita como puta. Van back to back weeks en la parte más importante de la temporada, perdiendo contra, entre comillas, contenders, entre comillas, porque Baltimore ha sido una mierda, pero en los últimos 3 años han sido parte de esa élite de la AFC.
¿Contra quién juegan? ¿Cuáles son los últimos tres partidos de los Patriotas?
Pats, Baltimore, Jets y es Dolphins. Ah, mames, es que esa pinche división, güey, sí está
Es
asquerosa,
un
güey.
chiste.
O sea, bueno, fuera de los dos
Güey,
primeros, pero los otros dos, güey, no mames, Miami y los Jets son un puto chiste.
yo creo que es un must win game, porque ¿cuáles son los últimos dos de los Bills?
Y de los Bills, pues deben de ser también contra ahorita Jets,
Ahí.
Eagles. Y el otro debe ser igual divisional, ¿no? Jets,
Sí,
Eagles, sí.
es Browns,
Este fin de
Eagles y
semana
Jets.
juegan contra Browns. Jets, Eagles y Browns.
Yo creo que es un partido, un must win para los Patriotas. Y yo siento que esos partidos son cuando en realidad ves a los equipos que se truenan el hocico para ganar el partido. Vamos a ver esta semana de qué están hechos los Patriotas. Yo creo que fue un buen cubetazo de agua fría la pérdida contra los Bills. Para decirles, oye, cabrón, todavía no está terminado la chamba, tienes que todavía meterle, todavía tienes partidos que jugar. Entonces, cabrón, cierra la pinche división. Entonces, tienen que ganar los últimos tres si quieren llevarse la división, o por lo menos ganar dos de los últimos tres.
100%. Y ahora viendo el NFC, empezamos primero con los partidos, luego con las predicciones. Empezamos con jueves Seahawks Rams, para mí los dos equipos más fuertes de la Conferencia Nacional. Después Bears Packers, sábado por la noche. Y el otro partido que, bueno, no creo que tan relevante para ver quién gana la NFC, pero sí súper relevante para su división, es Carolina contra Tampa Bay, ¿no? Que esa división que lleva años dominando Tampa Bay y este año. Carolina nos ha callado la boca a todos, especialmente a mí, que yo a media temporada dije que eran el equipo más triste de toda la liga. Entonces, si esos tres partidos nos van a decir muchísimo, Seahawks, Rams, Bears, Packers, Panthers, Buccaneers. Y bueno, empecemos con dado ese contexto, ¿cuál de esos tres partidos para ti es el más importante en términos de quién crees que va a ganar la Conferencia Nacional?
Yo creo que el partido más importante es el de los Rams contra los Seahawks.
Hijo.
O sea, cabrón, es un partido divisional. Todavía está muy viva la división. Y los Rams es un must win, igual que los Seahawks. Los Seahawks, su ofensiva se ha visto muy, muy, muy mal los últimos partidos. Su defensiva ha sido la que ha salido al quite. Casi te gana Philip Rivers, un güey de 44 años que acaban de sacar de su sillón, que está echando una chela y echándose cheese whiz así en la boca, cabrón, y rascándose los huevos, y casi te gana, cabrón. O sea, ¿cómo puedes dejar que pase eso, no? Entonces se ven ahí deficientes los Seahawks, que me encantan, ¿eh? Su defensa me fascina. Y los Rams, que son unos Rams que están lastimados, Devonta Adams se jodió. Pero de todas formas, Puka Nacua también salió tocado el último partido. Entonces, yo siento que este es el partido más importante porque nos va a enseñar qué Seahawks vamos a ver en postemporada, uno. Y dos, si las lesiones que puedan tener los Rams en futuros partidos influencian en el producto que van a poner en el campo, ¿no? Si los Rams logran ganarle a los Seahawks sin ningún problema, nos dice que las lesiones en realidad no pasan nada y son un equipo que se les tiene que tener muchísimo miedo. Y si ganan los Seahawks, pues podemos, y ganan con un show ofensivo relativamente bueno, vamos a ver unos Seahawks que van a poder llegar lejos en los playoffs por el simple hecho que tienen una de las mejores defensivas de la liga y que pueden tener un producto bastante consistente a la ofensiva, ¿no?
Sí, esto es como un poco el año pasado con la división de Detroit y de Minnesota, ¿no? Que eran los dos equi mejores equipos claramente, pero la diferencia de ser el número uno y pasar con primera ronda bye a ser el número dos y tener que jugar de visita es abismal. Entonces este partido, mismo récord los dos equipos. La vez pasada que se enfrentaron, quedó un partido de 2 puntos, o sea, quedó 21-19. Y vale la pena mencionar, que yo lo mencioné en el momento, pero para que lo recordemos, Sam Darnold tiró 4 intercepciones y perdieron solamente por 2 puntos. ¿Ok? Obviamente, como tú mencionas, los Seahawks creo que han llegado en mal momento, o sea, han ido empeorando, por más que siguen ganando, no están jugando su mejor fútbol americano, no están arrasando con los equipos como lo estaban haciendo en ese punto de la temporada, pero al final del día lo único que necesitan es ganar este partido. Si ganan este partido, se vuelven la semilla número uno. Y pues nos da una mejor idea, ¿no? Y para lo mismo que empezamos argumentando en el episodio, si le ganan a Matthew Stafford, lo destronan un poco de esa conversación de MVP. No estoy diciendo que lo pierden, ni mucho menos, pero ahorita, digamos, es claro favorito a Matt Stafford, pierde este partido y entra un poco más de duda, ¿no? O sea, si por ejemplo Josh Allen se fuera a poner la capa de héroe, ganar los últimos 3 partidos metiendo 7 touchdowns cada uno. Y Matt Stafford pierde este, como que un poco así desprestigia su posicionamiento. Y obviamente los Rams, vamos a ver, ¿no? O sea, vamos a ver. A mí los Rams se me hace que son como too good to be true en ese aspecto. En el sentido como, por ejemplo, Filadelfia el año pasado eran ellos, ¿sabes? O sea, eran ellos, tenían el roster, puta, veías jugador por jugador, posición por posición y tenían los mejores jugadores. Yo no veo tanto así a los Rams. Simplemente están jugando un extraordinario fútbol americano con sus receptores, corriendo bien el balón y todo eso. Tú mencionaste las lesiones. Para mí la falta de Davante Adams les va a dar en la madre. Davante Adams hacía muchísima diferencia, sobre todo en zona roja,
Claro.
pero muy cabrón. Y ahora sin
Sí,
él, vamos a
es el
ver.
receptor con más touchdowns.
Obvio, güey, güey, yo lo decía, te pasé el clip. ¿Ves que les mandé una jugada donde Matt Stafford literalmente como que hace fake the handoff y sin voltear a verlo, la tira? Porque ya sabe dónde va a estar. Ya había 4 güeyes ahí con él y de todos modos fue touchdown. O sea, Davante Adams es de esos jugadores que yo creo que hoy un día o con fantasy así vas perdiendo la perspectiva. O sea, dices como puta, como que es touches en el red zone y target. No, la neta que sí tiene un chingo de skill meter touchdowns y Davante Adams es, no mames, lo talentoso que es en red zone. Yo no tenía, no, o sea, no recuerdo un jugador con tanto impacto en zona roja, desde Tony González, el ala cerrada, que güey, le ponían tres cabrones en la línea porque neta era imposible pararlo, güey. Y Davante Adams en zona roja es igual. O sea, es el único güey que digo, hoy en día como que he lost a step en ese sentido de que por 80 yardas, pero esta zona roja, güey, está muy cabrón. O sea, está muy cabrón cómo ese güey puede meter touchdown.
Pero no sé cuánto tiempo se va a perder de Davante Adams, si es una pérdida muy
Seguro no juega,
sensible.
esta semana seguro no juega. Eso
Sí,
ya.
seguro no va a jugar. Me dio la madre en el fantasy el cabrón. Pero no sé qué tan sensible pueda llegar a ser, porque también tienen tight ends, se nos olvidan mucho tight ends que ahorita que se lastimó en la segunda mitad del partido, empezaron a sacar la casta y empezaron a ayudarle muchísimo a Matthew Stafford, y Matthew Stafford empezó a buscarlos mucho, ¿no? Henderson, creo que se llama uno
Sí,
de
sí.
los tight ends, ¿no?
Sí, y tienen al rookie, tienen un chino Titans.
Sí, y nada más cambiando un poquito la narrativa, también siento que un partido mega importante, o sea, además de este en la NFC, es el de los Bucaneros. ¿Por qué? Porque los Bucaneros vienen de perder un partido mega, 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 mega importante en contra de los Falcons. Creo que los barrieron en la serie de. Perdieron los dos partidos contra los Falcons. Divisionales, tienen que ganar este partido a la de a fuerza si se quieren quedar con la división. Siento que es un roster mil veces mejor que el de las Panteras y mil veces mejor que el de los Falcons, y tienen que demostrarlo, ¿no? O sea, han hecho tantos errores tan pendejos que dices, cabrón, al principio de temporada veíamos a Baker Mayfield como un potencial MVP y se ha desinflado, cabrón. Entonces, es la hora de que los bucaneros que hemos visto últimamente, los últimos años, en entrar a playoffs, salgan, ¿no? Salgan a demostrar qué es lo que tienen, saquen la casta y ganen los partidos importantes, que ahorita esta temporada no han salido. Todos los partidos importantes que han tenido los han perdido.
No, para mí, güey, Tampa Bay, yo lo dije, te digo, vi el pinche partido la semana pasada. Increíble cómo no le dan la bola a Buck Irving. O sea, es increíble, güey. Cada que se la van a correr a 7, 8 yardas y por alguna, o sea, digo, sé que está tocado, que se perdió mucho tiempo, pero, güey, estas son las 3 semanas que si tienes un pinche corredor, Güey, hasta que se quiebre, ¿sabes? O sea, lo único que tienes que hacer es llevarte a la postemporada. Y ahí luego ves qué chingados haces. Pero tener
Y
un
también.
jugador de este calibre y guardártelo en términos de touches, estupidísimo. Yo creo que también un poco, como que siempre me da esa impresión de que quieren mantener el streak de Mike Evans vivo. Y por más que tiene que promediar 220 yardas, si viste el juego, parece que al Chile lo iban a intentar, güey. O sea, la cantidad de bolas que le tiraron a Mike Evans todo el tiempo, todas las jugadas. Y digo, si es un gran receptor y todo. Pero ya tenían un muy buen ritmo con Emeka Buka, con Bucky Irving, ¿no? Que iban ahí encontrando. Y puta, están feeding a Mike Evans muy cabrón esta semana. Y a mí, para mí fue un tema de coacheo esta última semana que perdieron contra Atlanta en el Thursday Night. Y sí, como dices tú, no haría sentido no ganar este partido. O sea, jugador por jugador, güey. Yo ya te digo, yo ya al Chile ya no quiero decir nada de Carolina, porque toda la temporada digo, güey, o sea. Es una mierda de equipo, pero están ganando, güey. O sea, la realidad es que ganan partidos. Bryce Young, este fin de semana, vi un chingo de buenas jugadas de él, pero no debería, ¿sabes? O sea, es como, güey, no hace sentido.
Es un equipo muy raro, porque, güey, juegan un partido contra un equipo cagada y lo pierden, y luego juegan un equipo contra un equipo que es muy bueno y se los chingan. Entonces, es rarísimo, güey. Pinches partidos raros que juegan. Es un equipo neta no, que no lo entiendo. Creo que nadie lo entiende, porque pues, ese pinche mosquito, güey, como los Browns, que, güey, es un pinche mosquito, güey, que te anda chingue, 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 chingue. Porque es un equipo mierda, güey, pero que siempre que te va a dar problemas. Los Browns tienen una mega defensiva, no los vas a reventar 40-0 por esa defensiva, pero te van a estar chingando y chingando y chingando. Vas a ganar el partido, pero los vas a tener aquí, güey. Los vas a tener aquí. Entonces, no sé, este partido yo lo veo más para Carolina que para los Bucaneros.
Güey, para complementar lo que dijiste tú, semana 13, le ganan a los Rams, güey. O sea, le ganan a los Rams, semana 13. Semana 14, tienen bye. Y regresando de bye, pierden contra los Saints, güey. O sea, es como, güey, qué verga, güey. Es el pinche equipo más difícil de descifrar de la historia
Güey,
que ha tenido esta temporada.
apostadores, si quieren ganar dinero, no le apuesten a Carolina o no apuesten en contra de Carolina, no se metan en el partido de
Sí,
Carolina
güey,
porque
no,
no
no
sabes
toquen
quién va
esa
a ganar,
mamada,
güey.
güey, ¿no? No toquen esa mamada. Ese equipo está salado por los casinos 100%, güey.
O
100%.
güey, o tal vez si te quieres meter en el de Carolina y juega contra un equipo bien pitero, apuéstale al equipo pitero y vas a ganar un chingo de lana,
Sí, güey, está cabrón, ¿no? A
güey.
ver qué pasa esta semana. Si le ganan a Tampa Bay y al Chile, güey, que le den un contrato de 500 millones de dólares a Bryce Young. O sea, y al Chile ya no sé qué decir, güey. Está muy
A
cabrón.
ver, nada más tengo una duda aquí, una pregunta y una narrativa para ti. Si pierden los Bucaneros y se pierden la postemporada, ¿es el final de Todd Bowles en esa organización?
¿Es el qué?
¿Es el final de Todd Bowles en esa organización?
Güey, yo la neta no creo. O sea, te diría o sea, la neta sí, habría argumentos para quitarlo, güey, y traerte a alguien más como offensive y todo, porque a pesar de que él es defensive, la defensiva no ha sido. O sea, ¿te acuerdas los primeros años que estuvo él? Que, güey, era imposible correr el balón contra ellos. Y ahora que la neta es como que una defensiva muy, sabría decirlo, X, güey, ¿sabes? O sea, comparado con lo que es Denver, Houston. Todos esos equipos, esas defensivas grandes, la de Tampa ya no intimida para nada. Y pues, ¿qué aporta, sabes? O sea, también obviamente tienes que considerar que el equipo todavía lo sigue arrastrando un poco la ofensiva. Y es un equipo que ha sacado dos entrenadores en jefe, ¿sabes? O sea, tuvo Dave Canales, el de los Panthers, sale de Tampa. Y ahora el Cohen, el de Jacksonville, sale de Tampa. Es decir, que, güey, esa pinche ofensiva es un semillero. Y él que es defensivo. Lo siguen cargando, ¿sabes? O sea, es como inexplicable, pero no creo solo por el sentido de que yo creo que desde que tienen a Tom Brady y a Bruce Arians, entienden como, sí, un poco como Baltimore y Pittsburgh, ¿no? Que no importa cuántas veces te caguen la puta madre Mike Tomlin y Harbaugh, sabes que no los van a correr. Entonces yo
Sí.
creo que Todd Bowles como que llega a ese punto como que, al menos de que terminen con el top 10 picks en el draft o una mamá así, lo correrían, pero si te pierden por un partido playoff, yo creo que lo mantienen.
Yo creo que sí lo mantendrían porque, pues, güey, tú no quieres, o sea, ¿qué ha hecho Todd Bowles los últimos años por ti, ¿no? Hace 2 años creo que llegaron al NFC Championship, ¿no? Se quedaron muy cerca. El
Sí,
año
sí.
pasado,
Al NFC,
igual.
pero sí. Ay, oh, güey, le han ganado a Filadelfia dos veces, güey. O sea, en playoff. O sea, si no fuera por Tampa, Filadelfia a Chile podría ser como una Dynasty, ¿sabes? O sea, las dos veces
Exacto.
que han eliminado a Filadelfia ha sido Tampa Bay. Pero no, güey,
Exacto.
yo creo que sí va a ganar Tampa Bay la división. O sea, te digo, si la gana Carolina, güey, sería la cosa más inexplicable de toda
Güey,
la historia.
sería muy triste, güey, porque van a llegar a playoffs y se los van a chiflar, güey. O sea,
No,
la
güey,
neta.
ahí te va. Algo que no estábamos considerando. Juegan dos veces, güey. O sea, Carolina Tampa Bay esta semana. Carolina Seattle la siguiente, güey. Que no me sorprendería que ganen a la verga. Y luego otra vez contra Tampa Bay. Entonces la veo muy, muy cabrón que Carolina gane esa división.
A ver, es la división para perder de los Bucaneros. Está muy cabrón que la pierdan, pero he visto cosas más raras, güey. Y teniendo al equipo tan raro como es Carolina, güey, de esas ganan los tres partidos y se chingan
No,
a todos y
100%,
nos caen en
pero la siguiente semana juega Tampa contra Miami, que le da como un partido gratis a Tampa un poco. Pero bueno, hot weather al final del día, que Miami es más peligroso en clima cálido, pero bueno, no me voy a meter en esas mamadas porque me cagan los Dolphins. Entonces, bueno, partido favorito de la Nacional, la última pregunta del capítulo.
Mi favorito de la Nacional, híjole, es que es muy difícil sobrepasar los Rams. A mí los Rams me fascinan, güey. Siento que su ofensiva es demasiado
¿Bien?
buena.
¿Los
¿Eh?
Rams? ¿Los
Los
Rams?
Rams. Siento que su ofensiva es demasiado buena y tienen demasiadas armas, para ser malos en playoffs y no entrar bien a los playoffs. Tienen a Matthew Stafford, que es garantía. Y es un güey que se va a romper el hocico todas las jugadas por ti. O sea, no importa que lo reviente, no importa que esté jodido, va a jugar y va a jugar bien. Entonces siento que eso es un gran plus. Y de defensivamente hablando, pues tiene una defensiva que, si no es top, es bastante buena, ¿no? Tienen playmakers como Verse, tienen buenos corners, tienen bueno como Cam Curl. O sea, tienen buenos fundamentos y tienen playmakers, ¿no? Entonces, yo siento que por eso los Rams se podrían llevar la división, digo, la NFC,
Nacional,
la
la
conferencia,
conferencia.
¿no?
Ahí te va, para mí, el favorito de la Nacional es y sigue siendo Filadelfia. Para mí es Filadelfia. De esta, porque Steelers es un chingo de mierda, güey, que su ofensiva ha sido una reverenda basura, que sí lo ha sido. Todo está saliendo mal, güey, ¿sabes? O sea, es como de que, nada, pinche equipo pitero, todo lo que tú quieras. Güey, van 9 y 5, les quedan dos partidos contra Washington y uno contra Buffalo. ¿Eso qué quiere decir? Esta semana le pasaron por encima a los Raiders. Te da un poco de confianza, güey, practicas la ofensiva, como que agarra ritmo. Ahora esta semana contra Washington, yo espero lo mismo. Yo creo que le van a pasar por encima a Washington y van a agarrar un poco más de confianza todavía y un poco más de ritmo. Le van a ganar a Buffalo en la penúltima semana. Van a ganarle a Washington otra vez, porque juegan dos veces contra Washington. Y tú dijiste hace unos momentos, ¿no? Lo más importante de playoffs es llegar en buen ritmo. Güey, qué mejor calendario que tres partidos regalados y uno súper difícil, ¿sabes? O sea, tienes tres como para decir verga. Probablemente los vas a ganar fácil. La división es una puta cagada. O sea, ya tienen garantizado el playoff. Por más que no han calificado aún. Güey, ¿qué va a Washington ganarle dos partidos con pinche Marcus Mariota? Imposible, güey. Y yo creo que este partido contra Buffalo les va a decir que, güey, no mames, este pinche equipo es el favorito de la americana y nos los hicimos las perras. Porque, güey, para todo esto que se dice, que la ofensiva de Filadelfia ha sido una mierda, y yo concuerdo, ha sido una puta mierda, sobre todo si lo comparas con lo que fue el año pasado. La defensiva de Filadelfia está muy cabrón, güey. O sea, la defensiva de Filadelfia está muy, muy, muy cabrón, güey. Entonces, ahí te digo, lo único que necesitan es agarrar ritmo ofensivo y a la verga que, güey, ya están para ganar otra vez. O sea, ya están para ganar otra vez. Ahí te van algunos ejemplos. De este año de Filadelfia. 0 puntos de los Raiders, güey. 9 puntos de los Lions. 7 de los Packers, güey. O sea, güey, pinche defensiva está muy, muy cabrona y pueden jugar muy bien. Y todo está saliendo mal y van a llegar a playoffs. Y para mí esos son los equipos que siempre son demasiado peligrosos, güey. Porque no, es como se llama The Law of Equals, ¿no? O sea, es decir, no siempre vas a ser el mejor y no siempre vas a ser el peor. Entonces, si eres una mierda y estás ganando, quiere decir que eventualmente vas a ser bueno y vas a ganar por todavía más, güey. Yo por eso creo que Filadelfia va a ganar la conferencia nacional.
Haces buenos puntos, pero yo difiero mucho, mucho en este tema. O sea, sí es mega importante llegar enrachados, pero yo veo complicado que Filadelfia, y más con lo que ha jugado antes del partido de los Raiders, puede llegar a llegar enrachado y ganarle a los Bills. A ver, los Raiders, la victoria contra los Raiders lo tienes que tomar con a grain of salt. Porque, güey, a los Raiders yo creo que los AFC Bears hoy por hoy le ganan, cabrón. O sea, neta, es un equipo que da pena, cabrón. Un equipo que neta no debería estar en la NFL, güey. Si estuviera jugando, si hubiera descenso, ya hubieran descendido, cabrón. O sea, neta, neta, es un equipo paupérrimo. Entonces, son malísimos. Geno Smith no debería ser starting quarterback en ninguna organización. Y Kenny Pickett es el reverendo pendejo más pendejo que existe en este universo, ¿no? Eso por una parte. Segunda parte, partidos divisionales, lo hemos dicho muchas veces en este podcast, son muy, muy
Engañosos.
quisquillosos.
Sí,
Son muy
obvio.
engañosos, güey. Porque puede estar jugando contra un equipo mierda. Pittsburgh se puede enfrentar contra los Browns, digamos, los Patriotas pueden jugar contra los Delfines. Son partidos muy engañosos. ¿Por qué? Porque son rivales divisionales, son equipos que te conocen, saben lo que vas a llevar y saben lo que vas a hacer. Entonces, puede ser partidos que te puedan jugar muy en contra, ¿no? Y el partido contra los Bills, cabrón, los Bills están desesperados. Es un equipo desesperado y es un equipo que necesita ganar ese partido. Yo creo que ese estatus de los Bills le va a complicar muchísimo la vida a las Águilas, porque las Águilas ya ganaron su división, ya se calificaron por lo menos de tercero, porque la neta no creo que vayan a caer menos de tercero, porque la NFC South es una basura. Y güey, no tienen más que ganar, ¿no? Entonces, yo siento que los Bills tienen mucho más que perder en ese partido y van a salir con todo, güey. Van a aventarles la casa por la ventana a las Águilas y las Águilas no van a saber ni cómo defenderse, güey. Entonces, por eso te digo, va a estar complicado y más con las Águilas que hemos visto este año, que no es el mismo equipo que hemos visto años anteriores. Su línea ofensiva no es tan dominante como lo hemos visto en el año anterior y eso es lo que más les ha dado en la madre. Que su línea ofensiva no es la misma que los años anteriores, y ya no han podido llegar a aprovechar tanto el tush-push como lo hacían la temporada pasada, ¿no?
O sea, sí, como tú dices, haces buenos argumentos, pero güey, ganen o pierdan contra Buffalo es irrelevante, güey. Ese es todo el punto que he estado haciendo. Es una gran prueba. O sea, obviamente, a ver, si Buffalo va y le gana 40-0, obviamente sí, ya valió verga todo. Pero güey, aún perdiendo, pero compitiendo contra Buffalo es una gran señal, güey. ¿Sabes? O sea, es algo que verga. Jugamos contra ellos y a pesar de que toda la narrativa es que somos una reverenda cagada. Estamos compitiendo contra Buffalo. Que para mí, güey, ya que se cayó Kansas, no había ningún otro argumento de decir que hay otro equipo con el que te vas a medir que no es Buffalo. Por más que el récord no lo indique lo que sea. Yo creo que si hoy por hoy le preguntas a cualquier coach de la NFL cuál se te hace el mejor equipo, van a decir Buffalo, güey. Es la realidad. Es la realidad porque todos sabemos que es el segundo equipo después de Kansas. La NFC es diferente porque todos los años fluctúa un chingo, güey. El año pasado Seattle no existía, ahora existe. Güey, ¿cómo estuvo San Francisco? Y ahora valen pa' pura verga. De la nada sale Chicago, ¿sabes? O sea, la NFC está muy acostumbrada a eso. En cambio, la AFC tiene como estas dinastías pequeñitas, o sea, no reales, pero es como el Real Madrid del Barcelona, ¿sabes? O sea,
Claro, o sea que tienes las dinastías, son dos, tres equipos que están compitiendo, entiendo.
100%. Y de la NFC,
Pero,
cualquier equipo, cualquier año puede de que, güey, armarla cabrón. Entonces, por eso te digo yo, si Filadelfia compite contra Buffalo, güey, van a llegar con la confianza a todo dar, güey. Esta semana pueden aprovechar para intentar tirarle la bola 70 veces a AJ Brown a ver qué chingados pasa, güey. Y va a darse, güey. O sea, yo sí confío que va a darse. Güey,
pero
final.
yo difiero ahí contigo, o sea, yo creo que si pierden contra los Bills, aunque les compitan, sí podría darles en el ego. ¿Por qué? Porque te rompe como ese ritmo que traes. O sea, le ganaste a los Raiders, le ganaste a los Commanders, güey, vienes enrachadito, quieres entrar enrachadito a los playoffs, y güey, te vienen y te callan la boca, porque creo que también es partido en casa, ¿no? Juegan en Filadelfia.
Ahorita te confirmo, ahorita te confirmo. Juegan en el Jaime Mike Stadium. No, ese es el de Buffalo, ¿no? Sí, es en Buffalo.
Sí, es el de Búfalo. Entonces, bueno, sí, no es tanto como tú dices, pero güey, o sea, sí te rompe la madre, porque vas a llegar enrachadito. ¿Qué fue lo que pasó el año pasado con Filadelfia? Llegaron mega enrachados, ganaron sus últimos, qué fácil, seis partidos y por putiza, güey, llegaron y fue lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Si pierdes contra Búfalo, nada más tienes un partido para volver a regresar esa rachita y güey, puede llegar a ser conflictuoso, puede llegar a ser problemático, ¿no?
Judio Guy, para cerrar el capítulo de hoy, Judio Guy, ¿o quieres que vaya yo primero? ¿Qué prefieres?
Ve tú primero, ve tú primero.
Va, me parece bien. My guy de esta week va a ser Keaton Mitchell, el corredor de Baltimore. Güey, yo llevo semanas sentado en el, ¿cómo decirlo?, en mi high heel, como por ponerlo así. La única razón por la que Baltimore está en este pedo, güey, es porque son estúpidos y quieren seguir dándole la bola a los viejos playmakers. Keaton Mitchell es el mejor playmaker de esa ofensiva, güey. O sea, no estoy diciendo que dejen de usar a Derrick Henry, ni mucho menos. Pero, güey, Keaton Mitchell tiene que estar en el campo, aún con Derrick Henry. Y es algo que, güey, Todd Monken ha probado en todos los años que ha estado en Baltimore, ¿no? No es como que tiene sus tres pinches receptores. O sea, el mejor grupo de personal lo tiene en el campo. Como fue cuando teníamos a Patrick Ricard, Mark Andrews, a Isaiah Likely. O sea, güey, un paquete 22, Baltimore lo sacaba al campo y era el equipo más dominante de la liga, güey. Hoy por hoy, el mejor jugador que tienes que tener en la cancha es Keaton Mitchell, güey. Esta semana Baltimore y las últimas dos le ha estado dando más touches y se nota mucho mejor y mucho más saludable esta ofensiva. Derrick Henry lost a step, clearly, güey. O sea, clearly no es el mismo. Sobre todo después de esas semanas donde perdimos por sus fumbles. No solo perdió usted, perdió confianza. Y güey, pero sigue siendo como ese grinder. Pero güey, si lo pones en el campo con Keaton Mitchell, que es el jugador más rápido de esta ofensiva, y chance de la liga, güey. O sea, si tú ves un pinche jugador de Keaton Mitchell, cabrón, parece como cuando agarras a un güey en Madden y le pones 99 speed y nada más empiezas a correr así, y todos los
Depende.
güeyes, güey, es otro pedo este güey, es otro pedo. Y para mí va a ser la clave de estos últimos tres partidos para que Baltimore termine cerrando esa división.
Sí, no pueden dejarlo de meter porque la neta sí es un gran jugador, pero tampoco pueden dejar de usar a Derrick Henry. O sea, siento que el suceso que ha tenido Keaton Mitchell ha sido porque siguen usando a Derrick Henry y siguen poniéndolo a jugar, ¿no? Porque, a ver, estos güeyes no sabes qué personal te van a mandar. Y ves a Derrick Henry o estás jugándole para Derrick Henry. Entonces, ¿qué pasa? Cargas la caja y Keaton Mitchell te gana por afuera por la simple velocidad que tiene y por la gente que pusiste en el campo, ¿no? A la defensiva. Entonces, sí es importante que lo mantengan jugando y que le den repeticiones, pero también es muy importante que mantengan a Derrick Henry en el juego, ¿no? Para seguir dándoles esa pregunta, decir, güey, pues van a correr con Derrick Henry en cualquier momento. Pueden chingarnos por el centro con Derrick Henry y que se vean obligados a poner un personal pesado, ¿no? Siento que eso ha sido mucha de la del logro y del suceso que ha tenido Keaton Mitchell, ¿no? Que planean para Derrick Henry y cuando planean para Derrick Henry cargan la caja, Keaton Mitchell por su velocidad gana por fuera.
100%, pero ve, te voy a dar estadísticas. Esta semana, güey, Baltimore corrió la bola 24 veces, que no es mucho, güey, ¿sabes? No es mucho. Te da para darle 16 touches a Derrick Henry y 10 a puto Keaton Mitchell, güey, ¿sabes? Y no, o sea, ahí van poco a poco, pero sí, güey, se tardó mucho Baltimore. Querían como que Lamar fuera este héroe y está bien, güey, o sea, es otro pedo, güey. Va a ser Hall of Famer solo por la forma en la que estos 4 años cambió la manera de jugar, güey, todo lo que tú quieras. Pero, güey, la clave del éxito para Baltimore es volverte de ese pinche equipo como Army Navy zurrante que corre y corre y corre y corre y corre. Dásela 15, 20 veces a Derrick Henry. Dásela 15 veces a este cabrón también. O sea, güey, al Chile, ¿para qué la lanzamos, güey? ¿Sabes? O sea, Lamar no está jugando nada bien. 12 intentos de pase esta semana. 12 intentos de pase y le pasaron por encima a Cincinnati, güey. Eso es lo que tendría que haber hecho desde el primer partido que regresó de la lesión. Te das cuenta que, güey, verga, este güey no trae nada ya. Vamos a correr como pinches degenerados. La defensiva está puesta y ya.
Y
Jugar.
así cuidas a Lamar Jackson.
¿100%?
Mi guy esta semana es Jordan Brooks. No mames, güey. No es porque haya visto nada más el partido de Pittsburgh, o sea, vi todos los partidos. Cabrón, veía el número 20 en todos lados, cabrón. La primera mitad yo creo que fue el güey con más tacleadas, güey, lo veías en todas las putas jugadas, cabrón. En todas. Yo creo que fue el único jugador que tenía ganas de ganar ese partido, porque los veías en todas las tacleadas dándole la madre a Darnell Washington, que a esa temperatura y con el tamaño del cabrón, no te lo quieres encontrar, cabrón. O sea, es un güey de 300 libras y veías a Jordan Brooks puestísimo. Entonces, no sé, me gustó mucho cómo juega, es un linebacker que tiene muchos huevos y, güey, ojalá pueda salir de ese purgatorio que es Miami y que se vaya un equipo que la verdad lo explote, porque la verdad. Neta, 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 jugó muy cabrón.
No, güey, ese güey, digo, yo lo tengo muy a la mira porque tengo una liga de fantasy que tiene jugadores defensivos. Yo tenía a Fred Warner, linebacker de San Francisco, Se lastima, güey, entonces me meto al waiver wire. La verdad, la primera vez que juega con jugadores defensivos, entonces me meto al waiver wire de que pues todos los big names ya no están. Y veo que Jordan Brooks está top 5, güey. Dije, no, pues lo voy a agarrar, güey. Güey, lo agarré creo que la semana 4, güey. Y hoy por hoy es el mejor linebacker en fantasy. No tienes una puta idea lo que hace ese güey. Güey, es el líder en tacleos de toda la liga. Y güey, no mames, sí está muy cabrón. O sea, está muy
Güey,
cabrón.
lo ves en todas las jugadas, cabrón. O sea, la primera mitad Pittsburgh no hizo nada, o sea, hizo 7 puntos. Lo veía en cada pinche jugada, no fallaba una tacleada. Pittsburgh lo que hace es que todo su suceso es de las missed tackles. La primera mitad que nada más hizo 7 puntos fue porque Jordan Brooks estaba tacleando todas las veces. Kenneth Gainwell no se logró escapar una vez. Entonces, güey, neta, 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 ese güey tiene una velocidad, tiene un safety para taclear. Neta, la gente debería, y más los niños que juegan americano y juegan la posición de linebacker, deberían ver a este cabrón. La verdad,
Tristeza.
es muy bueno.
Mamá, mamá. Y, güey, llamas shout out a pinche Arthur Smith, güey. Que por más que es un puto terrorista, güey, güey, pone hasta pinche Jonnu Smith de corredor. O sea, es tan pinche terrorista que un tight end de corredor, güey. Y le sale, güey, ¿sabes? O sea, mi
Güey.
respeto, güey. Yo si empiezo como un pinche equipo, no de NFL, pero de college football, me traigo a Arthur Smith, güey, que me reclute a seis putos Titans, güey, y jugamos con seis Titans, cinco lineros ofensivos y corremos QB sneak todas las jugadas, güey. Y ese güey le mamaría, cabrón.
Güey, pero no manches, lo cagado es que usa todos los pinches Titans, o sea, los usa para todo, güey. Y
Sí,
neta, neta, me fascina cómo usa Darnell Washington. Neta es mi jugador favorito ahorita de los Steelers. No mames, güey. ¿Viste cuántos perros necesitaron para taclearlos en esa
güey,
jugada?
está muy
Llegaba
cabrón.
uno, llegaba otro, güey. 5 perros para taclear a
Está
Darnell.
cabrón, güey. Jonnu Smith, este güey, este, Freiermuth, güey, no mames. Y te digo, o sea, muchos coaches tienen un chingo de jugadores buenos en una posición y son súper puchas y usan a uno, güey.
Sí.
Por ejemplo, los Raiders, güey, tienen dos Titans que son durísimos y Michael Mayer nunca juega, güey. Nada más porque, ah, porque está Brock Bowers. Pues, güey, esto sigue siendo tu segundo mejor receptor. Nada más mételo al campo, güey, ponte las putas pilas y haz algo, cabrón.
Y lo
Pero
bueno es que
Arthur Smith.
están liberándose un poquito más los Titans porque ya tienen receptores. O sea, siento que ya tienen un poquito más de verticalidad con MVS y con Adam Thielen, ¿no? Entonces ya tienen más opciones y pueden liberar más a los Titans. Siento que hicieron muy bien. Es por esa parte, aunque sean unos dinosaurios ahí jugando, pues güey, ayuda a que puedan liberarse los Titans, ¿no?
Güey, vamos a ver, o sea, digo, me caga, yo creo que sí me caga Aaron Rodgers, pero eso de que jueguen con tantos Titans, me mama, güey, no sé por qué soy tan pinche old school de que fullback Titans, esas
Ay, lo
mamás me
peta.
maman, esas
Güey, te
mamás.
digo que mi mamá, no sé si viste, ves los quarterbacks, los tush pushes que sacan los Steelers, güey, que me hace parar a Rodgers atrás, güey,
Sí,
como.
güey, pero aparte le mama, güey, ¿sabes? O sea, no es
Le
como que
fascina.
otro güey que está viendo qué pedo, ese güey sabe que me las así, güey, de que. Pero bueno, nada, su última, antes de cerrar el capítulo, hablando de estas mamadas, si les mama, así les mama el fútbol americano, The Last of the Fullbacks, es una cuenta de Twitter, güey. Sube como run plays así cabronas que hay en college, que hay en la NFL, güey. No mames lo que me mama esa cuenta, güey. The Last of the Fullbacks, güey. No, no, una locura.
Oye, hablando de los fullbacks tantito. Güey, qué pena que ya no, es una especie en extinción, güey. Se me hace una pena porque la verdad.
Ah, sí, no, o sea, porque no son útiles para todos los equipos, pero los que sí son útiles y son buenos, güey, nada mames el paro que te tiran. O sea, Patrick Carr en su prime, que este año la neta que nada, pero güey, hace 2, 3 años, Kyle Juszczyk, güey, o sea, tener un buen fullback es un parote, pero por ejemplo, Cincinnati, güey, ¿para qué carajos quieren un fullback, güey? Si siempre están de shotgun, ¿sabes?
Sí, claro, o sea, pero siento que hay equipos que lo deberían de usar y los deberían de usar, o sea, deberían de tener, por ejemplo, Pittsburgh no tiene un fullback, usan acá al hermano, a Connor Hayward como fullback, pero en sí no es alguien especializado, ¿no? Yo
Sí.
siento que pues, esos equipos que tienen fullback te echan un parote, güey, y son equipos que
Son
saben
los
correr
duros,
bien el
güey.
balón, güey.
Y si te mama el americano, güey, y ves a fullbacks, güey, son los güeyes más pinche duros. Literal van a reventarte el hocico todas las jugadas, güey. Todas las jugadas.
Cabrón, y güey, lo que me fascina. Bueno, odio a Baltimore, pero ahí sí tengo que reconocer los mejores fullbacks han salido ahí. Kyle Juszczyk y Patrick Ricard, güey. Güey, mis
Los
respetos,
dos,
son
güey,
los
los
mejores.
dos. Sí, siempre Baltimore siempre tiene fullback, güey. Siempre. A mí me maman los
Pero
fullbacks, güey.
siento que esta temporada les ha fallado mucho. Siento que también es un
Güey,
tema por
estuvo
los.
fuera al principio, güey. Está marruco, güey. Ya sabes, siento que los fullbacks ya que empiezan a valer verga, son useless. Porque la única razón por la que son fullbacks es porque físicamente o son demasiado lentos para ser corredor o demasiado flacos para ser linieros. Entonces, el prime, si el prime de los corredores es poco, el de los fullbacks puede ser todavía más poco, ¿sabes? O sea, Kyle Juszczyk se me hace la excepción. Pero aún así, güey, él también ahorita en San Francisco no es que estás escuchando de él cada 2, 3 días, como las últimas 2 temporadas, cuando ves que estaban los tres güeyes blancos, que es Juszczyk, McCaffrey y George Kittle. Bueno, era como una estadística que cuando esos tres güeyes estaban en la cancha, era, ves el EPA y esas mamás como de Analytics, te das cuenta como la formación más eficiente de toda la historia eran esos tres güeyes juntos. Pero se van puteando, güey. Pero sí, los fullbacks, por ejemplo, los equipos que les mama correr, güey. Si Atlanta, güey, si Atlanta se agarrara un buen fullback y pusieran Drake London, Kyle Pitts, Bijan Robinson, un fullback duro y el otro güey, Darnell Mooney, sería 10.000 veces mejor que la cantidad de pinches receptores muertazos que meten cada jugada, güey.
Pero también siento que es mucho se deriva a que uno es un círculo, güey. Círculo. No usas a los fullbacks, ya no los usan tanto en la liga. Entonces la gente ya no quiere jugar de fullbacks y ya no se especializan en eso porque ya no los van a draftear para hacer fullbacks. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya no los usan. Entonces es un círculo y ya no tienes esos jugadores especializados para jugar fullback. Entonces, pues, güey, nunca vas a tener un gran fullback que te pueda ayudar, ¿no? Entonces,
Sí,
es algo triste, güey,
como un
porque es.
snowball, ¿no? Que cada vez hay menos, entonces como hay menos, los usan menos, entonces juegan menos y es menos. Sí,
Sí.
está muy
Es
cabrón.
un y es una tristeza porque es old school football, güey. O sea, ves a grandes jugadores, por ejemplo, ¿cómo se llama? Franco Harris. Franco Harris era fullback, cabrón, y era la estrella de Pittsburgh en ese momento, ¿no? Entonces, ves que van desapareciendo y dices, puta, qué mal pedo, porque sí nos dieron muchas alegrías en años pasados.
No, güey, a mí me maman los fullbacks. O sea, Duncan Weaver, que era de los Eagles, cuando estaba Brian Westbrook, un duro. Lorenzo Neal, que era el fullback de la Dainian Tomlinson en los Chargers, güey. O sea, te das cuenta
Refrigerator.
como que antes estaban empaquetados, ¿no? Como un corredor elite y un buen fullback. Ahora hoy en día es como que es una cosa o la otra.
Refrigerator Perry. Bueno, no era fullback, ¿o sí?
¿Quién?
El refrigerador Perry.
Ah, no, o sea, era defensive tackle, pero lo metían de fullback en red zone.
Y güey, no mames, lo que
Pero
ha de
eso sí
ser.
hay, eso sí hay. A Vita Vea lo ponen de fullback, a la pinche Jeffrey Simmons, el de los Titans, también luego lo usan, pero no son como si no hacen esos, también cachan pases y esas mamadas. Kyle Juszczyk, güey, es otro pedo, güey. Patrick Carr, te digo, hace 2 años, güey, lo ponían a veces a bloquear al mejor edge rusher del otro equipo y lo lograba, güey.
Oye, ¿y tú no creerías que podría ser buena idea meter a Derrick Henry como fullback y poner a Keaton Mitchell como halfback? O sea, irse old school.
O sea, pues sí se puede, güey. Pero también el tema de ego, güey. El tema de. Sí, tampoco. ¿Quién sabe qué también bloquea Derrick Henry, por ejemplo? Yo por eso no hacen shotgun, pones a uno de cada lado, güey. Sacas en motion a Keaton Mitchell y haces RPO, y eso es lo que haría yo si tuviera dos corredores, bueno.
Pero
Pero
bueno,
el Chile no
no
me da
eres.
chamba de coordinador ofensivo, güey. ¿Qué quieres que te diga?
Puta madre, güey, no eres coordinador.